Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Últimas horas de la primavera. Todavía tenemos tiempo inestable, pero parece, según la Agencia Estatal de Meteorología, que va a ir mejorando poquito a poco. Eso sí, aún el interior de nuestra región permanece en alerta por fuertes tormentas que se pueden producir a medida que avance la jornada. En principio, el verano ya está aquí, quedan poquitas horas. A primera hora de esta tarde será la entrada oficial del solsticio de verano que iremos celebrando en las próximas horas con esas tradicionales hogueras de San Juan. Pero eso va a ser el viernes. Hoy, de momento, 21 de junio, con una temperatura ahora mismo en Santander de 18 grados. Bueno, te vamos a plantear un menú muy completito, muy atractivo, espero, hasta las 2 de la tarde. Y vamos a empezar saludando en unos minutitos a Modesto Piñeiro, el hasta ahora presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, tras 25 años recién cumplidos, por cierto, como presidente de esta institución. Les cumplió exactamente el 22 de abril. Un día en el que, a través de todas las instituciones regionales y desde cualquier ámbito político de Cantabria, se le trasladaban las felicitaciones, ¿no?, pertinentes por esos 25 años como presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria. Bueno, pues poquito después anunciaba que retiraba su candidatura a las nuevas elecciones. Con Modesto Piñeiro vamos a comenzar el programa de hoy, 12:30, eso sí, nos vas a tener que acompañar al 105.6 de la FM. Bueno, está entrando, se está acomodando en el estudio, le vamos a dar tiempo, ya está, ¿no?, para preparar ese cafetito de dromedario. ¿Cómo estás, Jaime del Olmo?
¿Qué tal, buenos Cristina? Días. Muy buenos días. Luego hablamos de los azucarillos que tenemos aquí.
Sí, hombre, por supuesto.
De la historia, de café
bueno,
de dromedario.
Bueno, claro, aquí vamos, cada uno lo suyo.
Sí, sí, sí. Los hemos desplegado aquí en la mesa.
Cada uno lo suyo, ¿no? Yo he venido a hablar de mi libro, ¿verdad?
Hombre, claro.
Bueno, pues hasta las 2 de la tarde. Por cierto, la información deportiva también hoy tiene eso aquel, ¿eh?
Porque como no es muy amable la información de hoy, pues vamos a buscar la amabilidad en otros ámbitos.
Eso es, ¿no? El dulce del día con el azúcar y con esta conmemoración del 110 aniversario, es verdad, de nuestros amigos de Dromedario. Bueno, es que la UEFA ha emitido un informe en el que impide el partido de clasificación de la Eurocopa España-Chipre.
No hemos pasado el examen, y eso que el presidente Peláez estuvo aquí hace unas semanitas diciendo que aunque había que acometer algunas remodelaciones en el estadio, iba a dar tiempo, pero finalmente ayer conocimos que no pasa la prueba y que el sardinero, tristemente y para sonrojo de muchos, no va a poder acoger un partido internacional entre España y Chipre, valedero para la clasificación de la próxima Eurocopa.
Modesto Piñeiro, ahora sí, ¿qué tal? Muy buenos
días. Hola, muy buenos días.
Gracias por haber aceptado la invitación para charlar un ratito con nosotros, por venir a desayunar, a compartir el café. ¿Es cafetero, Modesto Piñeiro?
Sí, ¿sí? Muchísimo. Además, el dromedario es uno de los mejores que tenemos aquí, el mejor.
El mejor. Aquí. El mejor de esta región.
El mejor, sin duda.
Y uno de los más premiados a nivel nacional e internacional. ¿Cómo le gusta, Modesto Piñeiro, el café?
Yo normalmente le tomo solo. Simplemente, bueno, el café o con un poco de leche, pero sin azúcar, sin nada, para tener el verdadero, disfrutar el verdadero sabor del café, que es como mejor.
Perfecto.
Como mejor sabe.
Ha sido a gusto. Gerardo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Buenas. Pues exactamente igual que yo.
Había un anuncio que decía el café de los muy cafeteros.
Exactamente igual que yo. Yo le tomo sin azúcar. Es verdad que al principio cuesta un poco, porque casi todos hemos criado tomando azúcar, pero luego es verdad que el sabor es más potente.
Es uno,
¿no?,
de esos alimentos.
Se aprecia mucho mejor el sabor. Más,
y por cierto, el azúcar es uno de esos primeros alimentos que hay que eliminar, ¿eh?, de nuestra dieta diaria para evitar sustos con el colesterol.
Cuidado con estas cosas, porque ya sabes que hay.
O tomar en cantidades muy chiquititas.
Sí, eso es verdad. Pero digo, hay tanta información que un día te dicen que es bueno, otro día que es malo. Hay 25 informes que dicen una cosa, 26 que dicen la contraria. Bueno, uno no sabe muy bien ya a qué atenerse.
Vamos al lío, si te parece. Hablamos de más titulares esta jornada de miércoles 21 de junio, a poquitas horas de que llegue oficialmente el verano, con Katia Nogueira en el control de sonido.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué nos traes, Gerardo?
Bueno, vamos con algunos asuntos que son importantes. Vamos a poner fechas ya a todo el proceso de investidura de María José Sáez de Buruaga como presidenta del Gobierno de Cantabria. Mañana recordemos que se constituye el Parlamento. ¿Esto qué significa? Pues que los 35 diputados toman posesión de sus cargos. Ayer ya lo hemos contado, hay 17 caras nuevas. Es un Parlamento muy renovado con mayoría del Partido Popular. A partir de ahí se tiene que elegir la mesa. La mesa está compuesta por 5 miembros del Parlamento que representa un poco con las mayorías y donde en principio pues se deciden los temas que van cada semana a la actividad de los plenos. En esa mesa, por el reparto de diputados, tendría derecho el Partido Popular a tener 3 representantes, uno el Partido Regionalista y uno el Partido Socialista, pero todo apunta a que el Partido Popular va a permitir que Vox esté representado en esa mesa. Es un gesto para intentar luego tener una legislatura más cómoda y que, recordemos, el PP va a estar en minoría en ese Parlamento, pues el dejarle su sitio en la mesa Vox también podría facilitar luego acuerdos en algunos asuntos. A partir de ahí será la presidenta del Parlamento, aquí ya decimos que apunten el nombre de María José González Revuelta como futura presidenta del Parlamento, tiene que llamar a consultas a los representantes portavoces de cada uno de los partidos para que puedan llegar a un acuerdo sobre la persona que tiene que ser investida presidenta, y si eso se produce el próximo lunes, el próximo jueves sería el debate de investidura de María José Sáez de Buruaga, el jueves y el viernes, porque recordemos que ese debate es en doble fecha. Si la presidenta del Parlamento consigue el lunes llamar a consultas a todos los grupos. De no ser así, de no poder hacerlo el lunes, ya se tendría que retrasar la investidura a la siguiente semana y habría que hacerlo el lunes. Así que, bueno, ese es un poco el proceso, las fechas, pero en cualquier día, finales de la semana siguiente o principios de la próxima, sería cuando María José Sáez de Buruaga sea nombrada presidenta del Gobierno de Cantabria, que será seguramente en una segunda vuelta, porque no tendría la mayoría absoluta en la primera vuelta. Bueno, eso por un lado. Vamos a estar en San Vicente la Barquera. Ayer el lío ha sido monumental. Ya sabéis que allí se ha puesto el foco en la alcaldesa, en Char Urquiza, única concejala del Partido Socialista, que es alcaldesa gracias al apoyo de los 5 concejales del Partido Popular. Bueno, lejos de alegrarse de esa situación, parte de la agrupación local de San Vicente quiere quemar en la hoguera a Char Urquiza. La llama traidora, la llama desleal, que no hay derecho a que acepte la alcaldía con los votos, que había un pacto encubierto. Yo, sinceramente, esta polémica no la entiendo. Si ella es alcaldesa porque alguien la vota, ¿dónde está el problema? El problema está en que está en minoría y que eso va a hacer una gobernabilidad complicada, pero ni ha cometido un delito, ni ha hecho nada extraño, y lo lógico es que si la votan, aunque sean de otro partido, asuma el cargo. Ayer había una asamblea para expulsarla del partido. La agrupación o parte de la agrupación la quería expulsar, y a partir de ahí ha venido el aquelarre, porque se demuestra cómo funcionan los partidos. La primera convocatoria de esa asamblea local era a las 7 de la tarde, la segunda convocatoria a las 7 y media. Normalmente esto se hace para que la definitiva sea a las 7 y media. Bueno, pues los que estaban interesados en no echar a Char Urquiza llegaron a las 7 de la tarde, votaron por su cuenta y cuando llegaron los siguientes ya había acabado todo el proceso.
Ese mínimo de previsión.
Tal no cual lo estoy contando. No. Entonces allí se montó el lío, tongo, esto no hay por dónde cogerlo, cruce de reproches, la dirección regional que estaba allí representada por Noelia Cobo diciendo que era todo perfecto, que se había cumplido la ley, y otro grupo diciendo que había votado gente que no era de la agrupación. Bueno, una que la retremendo, pero en definitiva Char Urquiza no ha sido expulsada, va a seguir siendo alcaldesa, bueno, y su intención es gobernar.
¿Con los vecinos?
De momento en solitario. El PP le ha ofrecido un pacto de gobierno que no creo que acepte la dirección regional, pero de momento va a seguir siendo. Hoy, por cierto, está compareciendo hasta ahora Char Urquiza, ha convocado una rueda de prensa, luego intentaremos escuchar lo que ha dicho, pero bueno, la situación es bastante esperpéntica. Mañana, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, estará en Cantabria para clausurar el comité regional de UGT en la región. Antes tendrá un acto en la Menéndez Pelayo. Mañana también Yolanda Díaz, la líder de nuevo partido que acoge un poco todo la ideología de izquierda en este país en las generales, también va a estar en las actividades de la Menéndez Pelayo, será protagonista. Y bueno, pues desde luego hay que hacer un apunte a lo deportivo. Es perpéntico que un estadio como el Sardinero no esté capacitado para coger un partido internacional, lo que demuestra que no se han hecho bien las cosas ni por parte del ayuntamiento, pues no, ni por parte claro. del club, porque han tenido abandonado el estadio. Ahí ha podido haber alguna desgracia incluso meses atrás, y aquí hay que ponerse manos a la obra y señalar a los culpables, porque no hay derecho a que ese campo esté en las condiciones en las que está y en la que ha estado en los últimos años.
Muchas gracias, Gerardo, que disfrutes de tu cafetito dromedario. Nosotros seguimos hablando de Cantabria en COPE más 105.6.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y sí, hacen muy bien los deberes nuestros amigos de Panadería Torre Gómez. Pan es el sabor que hace la diferencia. Puedes encontrarlos en Eras, Astillero, Maliaño y en Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza. No solo elaboran las mejores magdalenas del mundo, que también, sino que además tienen un mensaje muy claro para todos los empresarios de hostelería, Jaime.
Sí, básicamente es que adapten sus productos al pan adecuado. Si sirves hamburguesas, pues hazlo en un pan redondito. Y un bocadillo, no utilices una barra de pan, pues lo puedes servir con un pan hecho a medida. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña y haz que tu negocio brille.
Escuchaba a Modesto Piñeiro, bueno, escuchábamos los tres aquí en este estudio central atentamente a Gerardo Sisniga, con esa situación esperpéntica, ¿no?, que se está viviendo en el Ayuntamiento de San Vicente. No sé si es tan rocambolesco lo que está ocurriendo ahora mismo, Modesto, en la Cámara de Comercio, ¿no? ¿Qué te parece todo lo que está sucediendo en torno a estas elecciones? Bueno, de hecho, se tiene que repetir, ¿no?, en el seno de la Cámara de Comercio que has presidido durante los últimos 25 años.
Pues sí, la verdad es que es un poco lamentable que una institución tan prestigiosa como es la Cámara de Comercio, que está funcionando, lleva unos años funcionando magníficamente bien, ofreciendo cantidad de proyectos y de programas a las empresas de la región. Son más de 8.000 los empresarios emprendedores que cada año pasan por la Cámara de Comercio. Son más de 500 las empresas que se crean a través del servicio de creación de empresas de la Cámara de Comercio, ayudándoles en la redacción de los business plan, incluso consiguiéndoles financiación. Y es lamentable que la situación que está ahora, ¿no? Realmente pasamos una crisis en la Cámara de Comercio cuando en el año 2010 el presidente Zapatero eliminó la financiación a través del recurso cameral permanente, que era con lo que se financiaban las cámaras. Eso nos llevó a una situación de crisis que a punto estuvimos de desaparecer. Pero bueno, yo tengo que reconocer el gran esfuerzo que hizo el equipo que me acompañaba, el Comité Ejecutivo y el Pleno, y sobre todo los trabajadores de la Cámara. Hemos conseguido revertir esa situación y la verdad es que en los últimos años estamos, y a pesar de la pandemia, que no cejamos y no dejamos de dar ni un solo servicio. Éramos pocos los que íbamos presencialmente, el resto trabajaban desde casa, pero estuvimos atendiendo todos los servicios que ofrecía la Cámara a las empresas. Por lo tanto, es lamentable esta situación a la que hemos llegado, porque realmente pues una organización, o más bien unas personas de una organización, como es la CEO, pues han querido, de alguna forma, pues entrar de una forma no muy...
¿Qué te parece, Modesto, si nadie como tú, ¿no?, para que nuestros oyentes entiendan todo lo que está sucediendo? Porque... Bueno, había dos listas, una que impulsaba la cúpula de COEC Pyme, ¿no?, con Antonio Cornado, y el otro aspirante, Manuel Huerta. Nadie como tú para poner en contexto a nuestros oyentes y contar qué ha estado sucediendo. ¿Por qué tenemos que repetir esas elecciones?
Bueno, la candidatura de presidente y comité ejecutivo que proponía la COE no era completa, estaba incompleta, y tal y como dice la normativa, 24 horas antes de celebrarse el pleno de toma de posesión y de nombramiento del comité ejecutivo y presidente, tiene que presentarse esa candidatura. Esa candidatura está incompleta, de los 8 miembros solo había 7, por lo tanto se ha declarado incompleta, mientras que la otra candidatura del señor Huerta pues reunía los requisitos. Lo que pasa es que esas candidaturas, en el momento de la votación por parte del pleno, tienen que recibir más síes que noes. No fue este el caso, por lo tanto no hay gobierno en la Cámara de Comercio, y la tutelante, ya que las cámaras de comercio, tenemos que decir que somos corporaciones de derecho público sujetos a una ley y tutelados en este caso por el gobierno de Cantabria a través de la Dirección General de Comercio, son los que mandan y deciden la situación, y en estos momentos, hasta donde yo sé, la tutelante va a instalar una gestora, porque la Cámara no puede estar parada, hay que pagar nóminas, hay que pagar gastos, hay que seguir desarrollando la actividad, y probablemente, según las últimas informaciones que hemos visto y que estamos oyendo, es que vuelva a tener que repetirse el proceso electoral, y entonces tendrán que concurrir unas nuevas empresas. Espero que esta vez sean empresas líderes potentes de nuestra región, que las hay muchas en cada uno de los diferentes sectores de la economía, y que realmente también estén representadas por los altos ejecutivos o por los presidentes o por los accionistas de esas empresas, y no tener que estar delegando representaciones en terceras personas que a lo mejor no tienen nada que ver con las personas, con las empresas que les dan esa representación.
¿Y por qué Modesto Piñeiro tras 25 años da un paso al lado?
No, bueno, realmente nosotros teníamos un equipo, íbamos a concurrir, pero realmente, bueno, habíamos estado hablando y unos acuerdos. Nosotros hemos respetado una serie de candidaturas, otras estaban, teníamos consenso para hacerlos, pero las candidaturas que acompañaban en mi grupo a última hora, unos minutos antes de que se cerrara el plazo de presentar candidaturas, nos presentaron alternativas, lo cual llegaba a un, así entendimos nosotros todo el grupo, que podía llegar a un enfrentamiento entre personas, porque se daba la casualidad que algunas de las empresas que se presentaban por la otra parte y que habían sido avaladas, estaban avaladas por empresas que realmente tenían alguna relación con las otras. Eso podía dar lugar a generar un cierto enfrentamiento entre empresas, y por eso se decidió el retirar las candidaturas para no entrar en ese conflicto, ¿no? También había una paradoja. Algunas de las empresas que tradicionalmente han estado en la Cámara de Comercio y que han estado en el Comité Ejecutivo acompañándome a mí eran miembros y son miembros del Comité Ejecutivo de la ACB. Sin embargo, la propia ACB les ha puesto un candidato alternativo a ellos. Una cosa a veces un poco incomprensible, ¿no? En definitiva, lo que querían era, a mí al final se me acabó diciendo que, bueno, podíamos, que habían llegado a un acuerdo. No sé muy bien, porque según la información que tengo de las empresas, en la COE este tema no se trató ni en la Junta Directiva ni en el Comité Ejecutivo, sino ha sido una decisión de algunas personas. Y según me dijeron un interlocutor, el único que tuve, que fue Miguel Ángel Cuerno, que era el vicepresidente, que a su vez es el presidente de Cuercán, pues dijo que no, que estaban de acuerdo en que continuáramos como presidencia y comité ejecutivo, pero que ellos querían controlar el pleno de la Cámara. Claro, realmente al comité y al presidente le elige el pleno. Entonces era una situación que consideramos que no era aceptable, porque en cualquier momento pues pueden cambiar las cosas. Y decidimos entonces, entre no tener enfrentamiento entre las empresas y no aceptar esa propuesta, que no era lógicamente aceptable, pues retiramos las candidaturas. Y hemos llegado pues a esta situación.
¿Por qué dijo Modesto en su salida que se avecinan tiempos complicados y difíciles para la Cámara de Comercio?
Bueno, creo que son cosas. La economía, todavía estamos en una fase de recuperación. En esta fase, aunque nos están llenando los oídos con que vamos como una moto, no es cierto. Puede que los números de crecimiento, y efectivamente el Banco de España ha dicho que está creciendo, pero todavía la inflación y sobre todo la subyacente está muy alta. Los precios de los productos están carísimos. La situación de un gran porcentaje de las familias es realmente complicada. Hay un paro enorme en Cantabria, en España en general. Estamos cerca de los 4 millones, según consideremos esos fijos discontinuos, si son trabajadores o no lo son, que todavía estamos por saber cuántos de ellos están trabajando y cuántos de ellos están en el paro. Realmente todo eso, y luego pues esta complicación de última hora en la elección de los nuevos órganos de gobierno de la Cámara, pues yo vislumbraba que era una situación complicada, a pesar del bien hacer que está haciendo la Cámara con más de 41 proyectos que son finalistas para las empresas de Cantabria.
Yo, Modesto, espero que no le moleste esta pregunta, porque claro, ha estado al 25 años al frente de la Cámara de Comercio, y yo pienso en los oyentes de COPE Cantabria que quieran pensar qué es una Cámara de Comercio, qué importancia tiene una Cámara de Comercio, a qué se dedica la Cámara de Comercio. Para los empresarios seguramente será muy importante, pero para el ciudadano le suena como muy lejano la Cámara de Comercio. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuál es la importancia real?
Sí. Es una muy buena pregunta, porque efectivamente en la Cámara de Comercio somos muchas veces un gran desconocido. No se conocen los servicios que hay. Fíjese, que no se conoce, que todavía hoy día hay empresas que nos dicen que siguen pagando a la Cámara de Comercio, cuando ya desde el 2010 han dejado de pagar los que pagaban. Porque teníamos que tener en cuenta que cerca del 70% de las empresas no pagaban absolutamente nada y tenían derecho a recibir los servicios, y al final eran unas pequeñas empresas las que pagaban. Había otras que no llegaban a 60 euros al año y unas pocas que eran las grandes, que eran las que pagaban un porcentaje en función de los beneficios, porque si no había beneficios no se pagaba, y con eso lo que había era una redistribución. Las grandes pagaban, pero los servicios los recibían las pequeñas. Efectivamente, son muchísimos los servicios que hay. Hay en temas de internacionalización, de medio ambiente, digitalización, creación de empresas, sostenibilidad, responsabilidad social corporativa. Son muchísimos los servicios. Las empresas que vienen y lo conocen están súper agradecidas. En otras, cada vez son más. Decía yo que anualmente son más de 8.000 las que pasan por la Cámara con algún tipo de demanda o solicitando servicios o apoyo.
O sea, es un órgano de asesoramiento principalmente.
Sí, realmente la Cámara de Comercio, a diferencia de la CEO, por ejemplo, es una confederación de empresarios libre, es el que solo pertenece el que se afilia, y que realmente les reconoce la institución como interlocutor social frente al gobierno y a los sindicatos. Está en la concertación social. Nosotros no pintamos nada en la concertación social, no la dominamos, ¿sabes? Para eso lo hace muy bien. Sin embargo, los servicios, que son muchos y muy varios, como digo, y sobre todo empezando la internacionalización, las cámaras de comercio somos la única entidad que ha conseguido que salgan las empresas españolas al exterior. Y se ha demostrado que la internacionalización es fundamental. Lo hemos visto cuando la crisis del 2008, lo hemos visto cuando la pandemia, las que están internacionales han ido mucho mejor.
Claro, estoy pensando, la COE tiene que ser un vínculo aparte. Si ahora quiere alguien vinculado a la COE ser el presidente de la Cámara, no sé si será compatible o no, o si es adecuado o no.
No, compatible es porque no existe compatibilidades, pero yo creo que somos dos entidades totalmente diferentes. Es cierto que hay algunos temas en que tenemos el mismo interés, pues nosotros defendemos los intereses generales de la economía, no de las empresas. A la Cámara de Comercio, como digo, pertenece el 100% de las empresas de la región en este caso, sin tener que pagar absolutamente nada. En la COE están los que se afilian, pagan sus cuotas y defienden sus intereses. Pero es cierto que ellos hacen unas funciones, nosotros tenemos dos, y sí es cierto también que hay algunas comunes en las que realmente pues hemos estado colaborando. Por ejemplo, cuando hemos solicitado una reducción de los trámites de la burocracia que hay, que es importantísimo que consigamos que se reduzca para facilitar las inversiones y el desarrollo y el crecimiento de las empresas, lo hemos hecho conjuntamente la Cámara de Torrelavega, la Cámara de Cantabria y la Asociación de la Empresa Familiar junto con la
COE. Pero no hay incompatibilidades que choque la COE con la Cámara.
No, en absoluto. Incompatibilidades no lo hay, perfectamente, en ningún sentido, ni en un sentido ni en el otro. En definitiva, somos las mismas empresas. Todas las que están en la COE están en la Cámara. No todas las de la Cámara están en la COE, pero somos los mismos.
Además de asesoramiento, preguntan los oyentes a través del WhatsApp 647-1011. Yo soy una emprendedora, ¿puedo dirigirme a la Cámara de Comercio? ¿Cómo me ayudarían a empezar con mi negocio, con mi idea?
Bueno, tengo que decir que es uno de los departamentos que mejor funcionan. Son miles las personas que pasan por ese departamento. Son emprendedores, algunos vienen con un proyecto, nosotros les analizamos y si tiene pues alguna mejora le ayudamos a mejorarle. A partir de ahí le decimos si tiene que tener empleados, cuál es la mejor forma de contratar a los empleados. Les ayudamos a ir a través de las administraciones para darse de alta y constituirse como empresa. Uh-huh. Y tenemos acuerdos con alguna entidad financiera en donde les conseguimos incluso microcréditos, que el único requisito que tienen es la certificación de la Cámara, que es un proyecto viable. No tienen que garantizar nada. Lógicamente, no promovemos para la financiación proyectos que no están realmente consolidados o que pensamos que no pueden tener futuro. Y eso está resultando de una ayuda enorme, de ahí que tengamos cerca de 500 empresas que se constituyen anualmente desde la Cámara de Comercio. Por supuesto, es un servicio que es gratuito y que estamos encantados de que todo emprendedor que tenga una idea, que se acerque a la Cámara, que son muchísimos. Y muchos nos vienen rebotados de otros sitios en donde realmente pues no les han sabido a lo mejor atender. Sin embargo, en la Cámara de Comercio tenemos un personal en ese departamento muy profesionalizado, muy enterado y que realmente está siendo de grande ayuda para todos estos emprendedores.
¿Satisfecho de la gestión realizada a lo largo de los 25 años, que son muchos al frente de la institución, que ha quedado pendiente, que le ha quedado pendiente?
Bueno, pendiente. Primero, satisfecho muchísimo, aunque hemos pasado épocas de crisis, como fue cuando el cambio de la nueva ley, pero realmente se ha ido evolucionando muchísimo. Nos hemos ido siempre adaptando a las demandas de las empresas. Una de las primeras cosas que hice cuando llegué a la presidencia de la Cámara fue ponernos mucho más en contacto con las empresas y recabar cuáles son los servicios que realmente estaban interesados. Porque las cámaras ofrecían muchísimas cosas, pero algunas parece que no tenían como mucho contenido. De ahí que empezamos colaborando con las empresas y siempre nos hemos enfocado a dar servicios que son realmente demandados por las empresas, ¿no? Durante este tiempo, pues han sido muchísimos. Como bien les digo, tenemos 41 proyectos en este momento, en este año, abiertos en todos los ámbitos de los servicios de la economía. Y realmente, ¿qué queda por hacer? Pues seguir mejorando. Siempre se puede seguir mejorando, haciendo más cosas. El mundo va cambiando, las demandas son mayores. Por ejemplo, este último año hemos hecho un tema que son unos títulos propios en colaboración con la Universidad de Cantabria a través de la Escuela de Industriales, en donde hemos desarrollado 10 cursos de 30 horas cada uno en temas que realmente no se enseñan en las facultades, que se enseñan muchas cosas, pero hay otros temas que son demandados por las empresas que no. Entonces, lo hemos desarrollado desde la Cámara con empresarios de la región, haciendo prácticas los alumnos también en las empresas, y que ha sido un éxito y que les facilita muchísimo mejor la integración en las empresas, que están muy demandadas de profesionales preparados.
Yo tengo una última duda. Si ya no se paga, si antes cuando se pagaba era poco, ¿cómo se financia la Cámara? Si todo es asesoramiento es gratuito, ¿de dónde vienen los ingresos?
Efectivamente, hay algún tipo de servicios que no son gratuitos, que son los propios de la Cámara, los hacemos. Pero, por ejemplo, todos los programas que tenemos 41 programas que están, unos con Cámara España, otros con el Gobierno regional, otros con diferentes ayuntamientos de aquí y otros que licitamos a programas de la Unión Europea. Todos esos programas, aunque son finalistas prácticamente todo, pero una parte de ello va para pagar la estructura de la Cámara, que son el personal que realiza y que desarrolla todos esos programas. De eso es de lo que vive la Cámara. Tengo que decir que cuando la crisis había 41 empleados en la Cámara, nos quedamos en 13. 13 que yo no he acabado de reconocerles todavía suficientemente la labor que hicieron, y en este momento ya somos 31 personas otra vez, porque hemos incrementado muchísimo los servicios y para darlos necesitamos personal, y personal cualificado como el que tenemos en la Cámara de Comercio.
Necesitaríamos más tiempo, pero no lo tenemos. ¿Qué va a hacer ahora Modesto Piñeiro?
Hoy sigo con muchas cosas, tengo varias empresas mías, tengo que seguir trabajando y estoy en diferentes ámbitos de la economía y de mis empresas, o sea que no me faltan cosas que hacer, ¿eh?
Espero que nos visite más a menudo,
Estaré encantado.
En esta emisora. Muchísimas gracias, que tenga un día estupendo.
No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
¿Sabes que el amianto es perjudicial para ti y para los tuyos? ¿Tienes un viejo tejado de Uralita y no sabes quién puede retirarlo? Rial Santander es tu solución. Rial Santander, empresa certificada por el Gobierno de Cantabria. Nos encargaremos de todas las gestiones para la retirada de amianto. Rial Santander, llámanos al 942-830508 o infórmate en rialaislamientos.com.
Llega la semana del sofá a MyMóvil. Sofás, todos los sofás con el 30% de descuento y transporte y montaje gratis. 30% de descuento y entrega gratis. Semana del sofá en MyMóvil, en Bezana y en la recta de Eras.
¿Tienes alergia? En Alergo Cantabria te ofrecemos una atención personalizada con las mejores soluciones. Realizamos pruebas de alergia indoloras y con tratamientos definitivos. Atendemos todo tipo de enfermedades alérgicas, dermatitis, asma bronquial, rinitis y más. Alergo Cantabria, porque cada alergia tiene una solución. Consúltanos en el 942 760 777 o en alergocantabria.es.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy miércoles 21 en Lupa, ciruela roja, el kilo por solo 2,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Hay momento de hablarte de Sentix. Es una nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama en Bezana. 20% de descuento por apertura. Acércate para disfrutar de esa experiencia única de probar un colchón en Sentix. Y nos lo cuentas en el 647-1011. Ya verás. En la Avenida Santa Cruz, en Bezana, te ofrecen 100 noches de prueba y 7 años de garantía.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues el Día de la Música queremos celebrar en esta jornada. Es el Día Europeo de la Música, se celebra este 21 de junio. Querido Jaime del Olmo, y tiene como objetivo principal que todos los profesionales de la música salgan a las calles a compartir su música pues con todo el mundo. Y de esta manera pues darles la oportunidad a todo aquel que esté paseando por las calles, de disfrutar de un arte de manera directa, gratuita, cercana, con todos los artistas en el escenario. El precursor de esta idea fue un músico norteamericano llamado Joel Cohen en el año 1976. Es un músico estadounidense especializado en repertorios de música antigua. Y bueno, pues a él se le ocurrió y propuso precisamente que los grupos musicales tocaran durante los dos solsticios que se celebran cada año, el primero hoy, 21 de junio, y el otro el 21 de diciembre, lo cual se convirtió pues en un hecho, y a partir de ese mismo año se ha ido celebrando de esta manera en Toulouse, en Francia.
Sí, yo no me imagino un mundo sin música, sin canciones, sin los acordes necesarios para vivir de una forma más plena y más feliz. Así que me encanta esta idea, este Día Europeo de la Música, y a ver si, bueno, pues podemos disfrutar.
Pues sí, queríamos escuchar a Vicky Gastelo, de momento no es posible, lo haremos porque ella es generosa y viene a compartir su talento y su arte con nosotros al estudio en este Día de la Música. Hombre, claro.
Estupendo.
Viene a hablarnos de capricho, Jaime. Se ha dado un capricho absoluto, con 8 temas maravillosos, 8 composiciones espectaculares. Ha hecho realmente lo que le ha dado la gana.
Qué ilusión.
¿Vale?
Un
nadie
CD
la...
en una mano. Qué ilusión.
¿A que sí?
Formato físico.
Y además firmado. Mira qué maravilla.
Oh, qué bien.
Y nada, quiero que nos hable de este disco, de una gira que se llama Capricho, precisamente, y que se pone en marcha precisamente en el Capricho de Gaudí. Fíjate qué bonito todo.
Qué bonito.
El próximo sábado 8 de julio. Tengo 2 buenas noticias. Bueno, una esa, que la vamos a ver aquí, en formato trío, trío acústico. La segunda noticia es mala, porque no queda ni una sola entrada ya a la venta. ¿Vale?
Me habías dado un susto. Oye, hablando de caprichos, la gente puede ponerse en situación y poder adquirir una de las viviendas de Residencial Nirvana con Produque. No es que sea un capricho, porque lo tienes desde solo 420.000 euros en una zona residencial maravillosa de Soto de la Marina. Nuestros amigos de Produque lo tienen todo preparado y listo para informarte en la calle Lope de Vega, esquina con Atalfo Argenta en Santander, o llama a su teléfono 942-378637.
Bueno, antes de que nos cuentes la última hora del deporte, quiero contarte yo a ti que el Día Europeo de la Música se celebra, por ejemplo, en Santander. Mira de qué manera tan original. El Servicio Municipal de Transportes Urbanos, el TUS, conmemora esta jornada con una iniciativa cultural por la que todos los usuarios de las diferentes líneas van a disfrutar de las actuaciones del coro Ronda Altamira. ¿Vale? Te cuento. La formación cántabra va a amenizar los viajes con el repertorio de canciones tradicionales en horario de tarde, entre las 7 y las 9. O sea, todo el que se suba al TUS esta tarde, por quinto año consecutivo, van a encontrarse con la esencia tradicional del coro Ronda, que se van a subir a bordo, ataviados con los trajes regionales y esa característica vara, pues para llenar de música los trayectos del autobús.
Pues me parece muy bonito, muy original, muy divertido, y nada, a escuchar música en los autobuses.
Bueno, luego escucharemos a Vicky Castelo, nos acompañará a partir de la 1:30 en COPE Más, en el 105.6, última hora del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, ya hemos avanzado. La UEFA ha impedido disputar el España-Chipre en el Sardinero porque el campo no reúne los requisitos.
Pues
Jaime.
Sí, así de crudo, así de cruel, así de vergonzoso, que supone que después de muchos años solicitando la intervención tanto del Racing como usuario de las instalaciones municipales como, por cierto, al Ayuntamiento de Santander, que no han hecho absolutamente nada para poder remodelar y acometer las necesarias reformas, ya no solo estéticas, sino de seguridad en cuanto a baños, cubierta, etcétera, pues nos ha pillado el toro. Se anunció a bombo y platillo como uno de los actos principales del centenario de la Real Federación Cántabra de Fútbol la disputa de un partido oficial España-Chipre para el 12 de septiembre, la actual campeona de la UEFA Nations League, también un partido importante después de perder contra Escocia, necesitamos los puntos, así que España de Luis de la Fuente tenía que ir con todo, pues no será en Santander. La UEFA estuvo haciendo recientemente un informe exhaustivo de las instalaciones y dice que para un tipo de partido como este, oficial, internacional, tiene que ser un club con un baremo 4 y el Sardinero solo tiene el 2. Así que pues no va a dar tiempo a realizar las pertinentes modificaciones en cuanto a asientos, en cuanto a cubierta, en cuanto a zona de prensa para los numerosos medios acreditados que iban a venir de todo el mundo. En fin, una auténtica vergüenza. Yo quiero recordar, Cristina, lo que nos decía aquí el 7 de junio José Ángel sí. Peláez, el presidente de la Cántabra, que aquí vino y además reconoció que estaba ese informe prácticamente hecho, pero que tenía toda la confianza del mundo en que el partido se iba a disputar en el Sardinero. Recuerdo, 7 de junio.
Lo que la gente quiere saber es, primero, ese partido de clasificación europeo entre España y Chipre se ha anunciado en el Sardinero, pero claro, mira cómo está el estadio, aquí tampoco se avanza.
Te digo que,
¿se va a poder jugar ahí o no?
Te digo que sí se va a jugar ahí.
Ah, vale, vale.
Creo que los informes hemos pasado recientemente, y no te voy a decir que no con poco miedo, sino con bastante miedo. Venido gente personal de la UEFA con la que he tenido la oportunidad de estar, han revisado el estadio de arriba abajo.
¿Seguro?
Y
¿de arriba abajo?
Sí, de arriba abajo.
¿Y me han salido corriendo?
De arriba abajo. Y a muchos estadios en muchas partes de Europa que están igual o peor. No ese es el problema es si tenemos capacidad de subsanar para poder obtener categoría 4 y poder disputar el partido. De momento, a día de hoy, te digo que se disputa.
A día de hoy. ¿Qué es lo que hay que
subsanar?
Habrá
que cambiar muchos asientos, habrá que modificar muchas cuestiones, habrá que modificar la parte de la prensa, habrá que modificar tema de abajo, tema de arriba, tema de muchas cosas.
Para septiembre andamos justitos, ¿eh?
No. Esta gente que viene son profesionales, los empleados de la Federación Española de Fútbol que se dedican a esto son más que profesionales, es prácticamente lo mismo que nos pasó.
Pero ¿sabes qué pasa? Que a mí me choca porque se anunció el partido y luego habla el Racing y la alcaldesa diciendo a mí que no sabemos nada de un partido de España en el Sardinero y toda esa reestructuración, bueno, que tiene estudiada el Racing.
A mí lo que diga el Racing y lo que diga la alcaldía, como tú comprenderás, dirán lo que quieran decir y yo no se lo voy a discutir. Como tú comprenderás, antes de proponer un estadio se habrá con las partes. Que luego digo, cada uno dice lo que quiere.
Como tienen pensado
decir,
una estructuración, digo, todo lo que hagáis tendrá que ser los tres de la mano, porque la estructuración.
Sí, pero que nosotros no nos influye tanto. Que no cambien todos los asientos ahora y que nosotros hagamos una modificación de 400 asientos rotos es una cosa. Vale. Que no nos arreglen y no nos podamos poner asientos en la zona de las juventudes por el tema de que es muy bajo y no nos da tiempo para ponerlo, pues habrá que lonarlo y poner 1000 localidades menos.
Bueno,
pero
se va a jugar.
El partido, salvo catástrofe, se va a jugar.
Bueno, pues catástrofe.
Llegó la catástrofe.
Llegó, exactamente.
Para mí es una vergüenza, se me quedan cortos los calificativos. De momento el Racing no va a hacer declaraciones, la alcaldesa creo que tampoco, y no tiene ninguna comparecencia pública prevista. Veremos a ver cuando la pregunten en cualquier acto qué es lo que tiene que decir. Las peñas, lógicamente, del Racing ya han mandado un escrito diciendo que es una situación bochornosa. En fin, pues Cantabria y el Sardinero, ya veníamos avisando, no está para muchos trotes y esto ha sido pues un sonrojo para todo el mundo.
Desde luego. Bueno, hablamos de asuntos más amables. La Biblioteca Central, por ejemplo, con motivo de este 110 aniversario. Oye, por cierto, que ha hecho un gran trabajo, ¿eh? Los amigos de Dromedario con esos azucarillos conmemorando ese 110 aniversario.
Pues mira, son 13
Racing.
Y ¿son no 13? Es un número casual, es que el Racing se fundó en 1913. Entonces son 13 fotografías, pues tenemos a Manolo Preciado, a Gonzalo Colsa, a Íñigo Seidmaza, a Munitis, el escudo, el estadio, el oso cacho que ha entrado también. Tienes ahí también a José Ceballos, sí. Muchos más, bueno, pues ilustres que puedes ir a la cafetería. Yo he estado aquí en el Café Tuco y me he dicho, espera, si vas a hablar de ello te damos los 13. Y aquí los tenemos para decir que Dromedario ha hecho el esfuerzo en este 110 aniversario del club.
Bueno, y hoy una conferencia sobre sí. José María de Cossío.
Sí, va a ser esta tarde en la Biblioteca Central, como bien dices, para poder hablar de José María Cossío. Ahí va a estar Raúl Gómez Samperio, así que bueno, pues uno de los fundadores del club, pues presente 110 años después.
Bueno, y Santander vuelve a coger la celebración de campeonatos de gimnasia rítmica.
Sí, fue el año pasado y desde hoy y hasta el domingo en el Palacio de los Deportes habrá mucho ajetreo porque se disputan 3 campeonatos de gimnasia rítmica nacionales. La primera competición, hoy y mañana, es el Campeonato de España Masculino de Gimnasia Rítmica.
Muy pendientes de Mediodía Cope, de La Última Hora, de Pilar García Muñiz. Y mira, hablábamos antes de emprendimiento, vamos a conocer a una emprendedora jovencísima que se llama Laura Calvo Londoño, que arrasa ya en las redes sociales con Lana Bowls. Para poner en contexto a nuestros oyentes, me han dicho, bueno, pues imagínate una onda surfera con una cartita pequeña de bowls, ahora sabemos y profundizamos, con superalimentos, desayunos saludables, de todo.